Esta noche vamos a continuar hablando sobre el tema de la felicidad. Como les dije, este sería nuestro tercer programa de un tema que sin duda es un tema que nos tiene que interesar a todos y a todas. Yo no conozco a nadie que no quiera ser feliz en la vida y sin embargo, la inmensa mayoría de la gente desafortunadamente yo no creo que se sientan verdaderamente felices con sus vidas. Y ese es el propósito de un programa como este, de que nos demos cuenta de la importancia y de lo que nosotros podemos verdaderamente hacer para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra vida como tal. Y la última vez hablamos de las preguntas básicas. Que las voy a volver a repetir porque no las tenemos que cuestionar. ¿Es mi vida actual cerca de mi ideal? Si la contestación es correcta, muy bien. Si no lo es, ¿por qué no lo es? La segunda pregunta, ¿mi situación de vida la considero excelente, buena, regular, mala? Contéstese usted mismo esa pregunta. La tercera, ¿estoy satisfecho con mi vida? Si no lo está, ¿por qué no lo está? Si lo está, ¿por qué lo está también? Cuarta, ¿hasta ahora he conseguido lo más importante que he querido de la vida? De nuevo, si ha conseguido lo que ha logrado, perfecto. Si no, ¿qué le falta? ¿Cuáles son las necesidades que usted tiene para sentirse feliz? Y la última, que para mí es de las más importantes, si volviera a nacer, ¿qué cambiarías de tu vida? Casi nada, cambiaría algo o haría algunos cambios significativos. Esas son las cinco preguntas que Harvard empieza el curso sobre la felicidad o psicología positiva, que les exhorto a aquellos de ustedes que quieran verdaderamente profundizar en este tema. Es un curso extenso, es a través de Harvard Health. Que lo puede conseguir y se lo recomiendo. No hay duda de que uno en estos cursos aprende muchísimo. Yo personalmente, que sí es un tema que he tocado en mi vida, que he leído bastante en mi vida, siempre uno aprende mucho de estos cursos y especialmente que vengan de una organización como Harvard, que sin duda se reconoce como la mejor universidad del mundo. Y así mismo como lo oye, del mundo. Oxford de Inglaterra y Harvard se pelean continuamente de cuál es la mejor universidad, pero están Harvard sin duda muy reconocida en tantos y tantos aspectos del conocimiento universitario. O sea, que no es solamente en un área, Harvard es reconocida en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Y Harvard está ahí. Lo que ellos llaman como un sistema, que ellos le llaman el concepto PERMA en inglés. La primera P es emociones positivas o positive emotions. La segunda es la E, que es engagement o compromiso. La tercera es relaciones positivas. La cuarta, que es M, que es el meaning o propósito de vida. Y la quinta, que es la A, que es accomplishment o logros. Es interesante cómo ellos manejan este concepto de PERMA como la fórmula en alguna medida de la felicidad. En otras palabras, si nosotros mantenemos nuestras emociones positivas, que las emociones positivas producen una química muy, muy diferente a las emociones negativas. Obviamente las emociones positivas, el amor, la amistad, el cariño, el bienestar, la contentura, la alegría, todo eso son emociones positivas versus las negativas, que sería la envidia, el coraje, el resentimiento, el pesimismo, etcétera, que producirían una química totalmente diferente. Y es interesante, no solamente que de la química, sino hasta el propio cerebro, y esto lo dice Harvard en este curso, hasta el propio cerebro, cuando nosotros tenemos emociones o pensamientos positivos, estamos en el lóbulo frontal izquierdo, y cuando tenemos emociones o pensamientos negativos, estamos en el lóbulo frontal derecho. A ese nivel el cerebro funciona, que estamos en hemisferios totalmente diferentes cuando estamos en positivo. De nuevo, positivo es izquierdo, el lóbulo frontal izquierdo, negativo el lóbulo frontal derecho. Así que si mantenemos emociones positivas, vamos a crear una química positiva y por lo tanto nos vamos a sentir mucho más, vamos a sentir el bienestar de esa química. No hay duda que en la vida uno tiene que tener compromiso, disciplina, saber verdaderamente lo que tenemos que hacer para lograr nuestros propios objetivos. Eso es sumamente importante. Y es interesante que no todo el mundo verdaderamente se compromete. La inmensa mayoría de la gente, ahora mismo, ustedes que me están oyendo, yo estoy seguro que hay por lo menos tres cosas que usted puede hacer ahora mismo, empezando ahora mismo, que van a mejorar su vida en términos generales. Y usted lo sabe, pero no lo hace. No hay el compromiso. ¿Sabes? Todo el mundo habla de que es importante una dieta, de que es importante hacer ejercicio, de que es importante mantenerte lo más saludable posible, que es importante tomarte los medicamentos, que es importante tener un buen patrón de sueño. Todas esas cosas, que es bien importante no intoxicarte, que, ¿sabes? Todas esas cosas usted las sabe, pero ¿cuántas de esas cosas verdaderamente usted las lleva a un compromiso de hacerlo, sabiendo que va a tener un bienestar, que va a tener unos beneficios significativos? Por eso es que Harvard plantea la importancia del compromiso. No es
Evidente.
solamente el deseo. El
Claro.
deseo no es suficiente. Tiene que haber un compromiso para lograr esos objetivos. Tú ibas a decir
Sí,
algo, perdón.
no, eso mismo. Compromiso obligado a una voluntad y una disciplina. Uno tiene que ser disciplinado en el compromiso. Eso tiene que ir de la mano los dos.
No, y es interesante que la disciplina y el compromiso se crea, ¿sabes? Se va en aumento. Porque si tú empiezas a hacer ejercicio, y quizás los primeros días hasta te duele el alma, como dicen, pero una vez tú le coges que el cuerpo te lo agradece, porque yo que camino y por las mañanas, que tengo que admitir que muchas veces me preferiría quedarme durmiendo. Ah, yo me obligo, yo me empujo. Obviamente yo tengo un perro que necesita que me ayuda porque sé que mi perro necesita caminar.
Y él y en cierta medida te está
Sí, él me oye. Él me oye cuando suena el despertador, ya él está dejándome saber que está allí esperando para pa salir a caminar. Pero como quiera, he tenido momentos que apago
El
el
despertador.
despertador y sigo durmiendo y él se acuesta a dormir.
Pero ahí la importancia de que eso sean excepciones, que la norma sea lo otro.
Exacto, o sea, no, no, y es que, como digo, después de un tiempo razonable, una semana, 2 semanas, tres, tú le coges el gusto porque el cuerpo te lo agradece. Cuando tú verdaderamente cuidas tu cuerpo, cuando tú verdaderamente alimentas ese espíritu positivo tuyo, el cuerpo te lo agradece. Y cuántas veces, y aquellos de ustedes que han hecho ejercicio saben lo que voy a decir, cuántas veces hemos llegado a un gimnasio, hemos llegado a una pista, o hemos que estamos hasta cansados, que nos cuestionamos qué rayos hacemos aquí, y entonces hacemos el ejercicio, después de eso nos sentimos súper,
Inmediatamente después nos
sí,
sentimos mejor.
¿no? Y es que se produce, volvemos a las químicas. Es que el ejercicio produce químicas increíblemente saludables. Y por eso es que nos sentimos así. Volvemos a la química. O sea, y Y es interesante, y haciendo un poquito o sea, es interesante que la gente usa drogas y alcohol para sentirse supuestamente bien, sabiendo que eso a la larga le hace mal.
Y aquí tenemos
Y
un producto natural
aquí tenemos un producto natural
que no tiene efectos secundarios.
exacto, al revés, tiene ayuda
Sí.
en tantos y tantos aspectos, prolonga la vida, te aumenta la creatividad, o sea, son tantos y
Todo,
tantos
todo.
beneficios, pero volvemos, por eso es que el compromiso, por eso es el uno verdaderamente decir, yo voy a hacer esto porque esto me va a beneficiar. Y voy a obtener ese bienestar si hago las cosas como se supone que las haga. Por eso, y la próxima es las relaciones positivas. Es interesante que Harvard le da una importancia increíble a las relaciones humanas. Harvard plantea que es de las cosas que más felicidad traen a las personas. Las personas que son aisladas, las personas que son solas, no tienden a tener el sentido de felicidad tan marcado como las personas que son sociables, las personas que verdaderamente comparten con otras personas. E inclusive, Harvard no solamente te dice esto, Harvard te da también alternativas de qué tú puedes hacer para aumentar tus relaciones positivas. Es interesante que plantea que si tú eres en mi caso, que a mí me gusta cabalgar a caballo, pues ir con amistades a hacer eso mismo, de
Exacto.
cabalgar
Exacto.
y si,
Hacerlo en grupo.
hacerlo en grupo. Harvard también te plantea que si tú estás en un ascensor y entra o otra persona que lo salude, que
Claro.
empieces a romper con esto de no hablar, de no comunicarse, de no agradecerle a la gente si aguantó el ascensor o no el agua. O sea,
Sí, sí,
que
sí.
seamos más
Sí,
sociables.
sí.
Y obviamente Harvard habla de las relaciones de pareja, que es la relación probablemente más difícil de la vida y probablemente la más importante. Pero a la misma vez no es necesario, y Harvard insiste en esto, no es necesario tener una pareja para verdaderamente sentirnos feliz. Lo que Harvard plantea es que si tú no has tenido la experiencia del amor de tu vida, puede
De
que eso,
pareja.
de pareja, puede que eso al final del día, al final de la vida, puede que eso te toque, ¿no? O sea, que te haga sentir como que te faltó algo. Y fíjate que ese algo no se puede comprar con dinero,
Claro,
porque tenemos
claro.
que romper con el concepto que fue el que originó estos programas de que es el dinero lo que trae la felicidad. Y de nuevo, todo lo que yo he leído de la gente que verdaderamente saben de esto, que son los que estudian la felicidad, como es el caso de Harvard, que lleva 84 años estudiando esto en distintos grupos de personas y unos investigadores sumamente serios detrás de esto han demostrado claramente que el dinero, después que tú has llenado tus necesidades básicas, no es verdaderamente la felicidad. De hecho, ellos llegan a hablar de que en Estados Unidos, si tú tienes un ingreso de 75 mil dólares o más, ese dinero suficiente como para que tú sintieras felicidad. Fíjate que no es millones, como recientemente un artículo ahí dice que son los millonarios los únicos que verdaderamente se sienten felices. Porque hay muchas cosas que tú no puedes comprar con todo el dinero del mundo, incluyendo la salud, incluyendo las parejas, incluyendo tu familia, ¿sabes?
Y además de comprar lo que tú sigues comprando, que es lo que dice Will Smith en una Llega el momento en que ya no te satisface seguir
Es
comprando
que ya compraste todo lo que tú
todo
ibas a comprar.
lo material, por
Sí,
decirlo así.
¿sabes? Y por eso vemos gente que tienen colecciones de cosas.
Sí,
¿Para
sí.
pa qué? ¿Para
Sí,
qué?
sí.
Si tú nada más puedes usar uno. ¿Sabes?
Sí.
Gente que tiene colecciones de relojes, de
Sí.
carros, ¿sabes? Si tú nada más puedes usar uno. Así que evidentemente el dinero, no hay duda que el dinero hace falta porque es una sociedad donde el dinero
Consumo,
hace
sí.
falta especialmente para lo más básico. Así que de tener casa, de tener salud, de tener educación, tener comida, ¿sabes? Son las necesidades básicas. Pero una vez tú llenas eso, el dinero no hace la gran diferencia como ese artículo quería reclamar de que era el dinero la gran diferencia. Aquí no es el dinero la gran diferencia y es interesante que el próximo de Perma, que es el meaning, que es el propósito, tanto las relaciones de pareja y las relaciones positivas interpersonales como el propósito de vida, para mí de todo lo que leí de Harvard, son las dos áreas más importantes. O sea, tener buenas relaciones sociales y familiares y tener propósito en vida es de las dos áreas más importantes para verdaderamente sentir felicidad. Y es interesante que el propósito, no todo el mundo sabe claramente cuál es su propósito. De hecho, nunca se me olvidó un libro que leí donde en un estudio de Stanford University, una de las mejores universidades de Estados Unidos en California, donde a los prepas, a los primeros a los prepas les preguntaron que si ellos sabían claramente qué era lo que querían obtener o qué educación querían obtener o cuál era su propósito en la universidad, y solamente el 3% pudo decir claramente que esto es lo que yo quiero lograr, este es mi propósito de vida. O sea, es que muchos jóvenes que entran a primer año de universidad, o muchos no, la inmensa mayoría en una escuela tan reconocida como Stanford, el 97% no estaba claro de qué era lo que querían obtener de la universidad, cuál era verdaderamente la educación que querían, cuál era la profesión que querían. O sea, a ese nivel, y esto es bien significativo porque el propósito de vida es lo que más te va a dar energía, para motivación, deseo, bienestar, etcétera, etcétera.
Si eso no está, lo demás no funciona. Punto.
Yo que sin duda he tenido la dicha de poder trabajar en mi vocación, o sea, ser maestro y ser médico, para mí han sido mis dos propósitos principales desde el punto de vista de trabajo, de profesión, porque no hay duda que para mí es bien importante ser un buen esposo y ser un buen padre. Para mí eso también tiene mucho, muy, muy, muy claro en mi propósito. Y ahora de abuelo, quiero ser un buen abuelo. Pero desde el punto de vista de mi trabajo, el poder educar, yo siempre quise ser maestro, yo sabía que desde que empecé a estudiar medicina, yo sabía que yo iba a ser profesor de medicina, porque ya yo había sido maestro en escuela intermedia y me había ido a estudiar medicina con el propósito de ser profesor. Y he sido profesor toda mi vida, desde que me gradué de médico o de especialista en neurología y psiquiatría. He sido profesor y llevo 32 años de director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe. Así que yo he tenido ese propósito bien claro y que sin duda, aún pasando por los procesos que he pasado, el yo poder ponerme como objetivo escribir un libro que ya está en imprenta, que pronto en estos próximos días debe estar en Puerto Rico, mi libro que lo titulo No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer. Yo desde un principio que empecé con mi enfermedad sabía que quería escribir un libro al respecto y un libro con el objetivo de educar. Mi libro es bien educativo, aunque yo cuento mi historia de cuatro cánceres primarios y por todo lo que usted ya público sabe que he pasado. Pero también el libro incluyo todas las herramientas que yo he utilizado, incluyendo el mindfulness, la aceptación, el achicar los problemas, etcétera, etcétera. Así que mi propósito se está cumpliendo y eso me da sin duda una energía bien positiva para yo seguir luchando y seguir aportando lo más que yo pueda a mi sociedad, a mi público, a mi pueblo. Y el último, que es del PERMA, que es el accomplishment, que son los logros. No hay duda que uno cuando llena todas estas emociones positivas, compromisos, relaciones positivas, propósito, pues vamos a ver nuestros logros. Yo he tenido sin duda mucho por qué sentirme orgulloso, y lo digo con humildad, no con arrogancia, en este proceso de mi vida. El otro día estábamos hablando, mi esposo y yo, de nosotros hemos por lo menos alrededor de 2.000 estudiantes de medicina, o 2.000 que hoy por hoy son médicos. En todos los años que llevamos enseñando, pues de los médicos en Puerto Rico, por lo menos 2.000 y quizás más han pasado por nuestras manos, tanto en patología con mi esposa como en psiquiatría conmigo. Así que hemos tenido esos logros y eso es lo que de las cosas que más importancia le da Harvard. Para verdaderamente sentir en alguna medida la famosa palabra de felicidad. No sé si tú vas a decir algo.
Ah, no, bueno, no, estoy escuchando todo lo que está diciendo, doctor, y de verdad que no hay nada más gratificante que uno hacer una introspección en su vida, en el momento que sea. Yo recientemente, yo le explicaba en el primer programa, cuando yo escuché las expresiones de Jorge Bucay, que salió en el programa anterior, de que yo entendía que hace unos meses atrás yo cumplía con la mayoría de los atributos que se deben de tener para buscar la felicidad. O sentirse feliz. Sentirse feliz, sentir, ¿verdad? Que uno tiene.
No, y es interesante que la felicidad, Pepo, cada uno de nosotros la tenemos que definir, porque lo que es felicidad para ti no necesariamente es para mí. Y ahí es que está también, todo depende de lo que nosotros mismos definamos. Ese
Pero
concepto.
hay algo que no importa la diferencia en las definiciones, y es el propósito. Tener un propósito en la vida es como si no tuviese esa meta que no tiene fin y conseguir y seguir ahí.
No, y si ya usted cumplió con el propósito, tiene que buscarse otro propósito, porque ahí es que está el
Ahí que
juego,
está,
¿no?
ahí que está.
Porque uno puede pensar, ya yo cumplí, ya hice, mi propósito era, qué sé yo, llevar a mis hijos
Sí,
a la universidad y
sí,
que
sí,
fueran
sí,
profesionales y ya eso
sí,
se
sí,
logró.
sí.
Pero si tú no te pones de ahí en adelante nuevos propósitos, y por eso es que nos tenemos que dedicar tiempo para poder verdaderamente encontrar ese propósito. O ese sentido de la vida y que la vida te puede cambiar de un minuto para otro, que es el caso del Viktor Frankl, que es el que escribe el libro El hombre en busca de su sentido, que prácticamente es el padre, podríamos decir, de reconocer que el propósito de vida es de las cosas más importantes para inclusive sobrevivir. Un campo de concentración, y ya lo hemos dicho antes, pero Frankl se daba cuenta que aquellas personas que tenían objetivos, que tenían, que miraban hacia el futuro con propósito, eran los que se salvaban.
Exacto.
Y tanto es así que ya sabemos que cuando tú tienes un propósito, cuando tú tienes una motivación, aumenta significativamente tu sistema inmunológico, que es el sistema que ataca las enfermedades, y por eso es que esas personas en un campo de concentración se salvaban, no se infectaban de las enfermedades que otros pacientes o otras personas podían tener, toleraban más el frío, toleraban más el hambre, toleraban más el sufrimiento. O sea, él se da cuenta de que estas personas tenían ese nivel de tolerancia ante las adversidades, o sea, porque tenían un propósito, porque hablaban de que cuando salieran de ahí, fíjate que están hablando ya
Es un
en
futuro.
un futuro, es como yo enfermo hablo del futuro, porque me quiero ver aquí, ¿sabes? No si acaso.
No, o no, y tampoco uno está tirando la toalla.
No, no, no,
Es
no.
mirarse en el futuro todo el tiempo.
Y es importante saber también, Harvard plantea, inclusive te hace escoger como un examen de 100 y pico de preguntas sobre las fortalezas. Y yo salgo con mis mayores fortalezas de acuerdo a ese examen, es la esperanza. Es una de mis mayores, porque estoy pensando que va a haber un mejor futuro, tengo la esperanza de que Puerto Rico mejore, tengo la esperanza de que si yo hago las cosas como debo hacer, voy a salir airoso. Así que eso es una de mis fortalezas. Otra de las fortalezas es la curiosidad, que tiene que ver con el conocimiento. Obviamente, entre más curiosos nosotros somos en términos del conocimiento, más conocimientos vamos a adquirir, vaya la redundancia, porque cuando yo, por ejemplo, pienso en algo que yo no conozco todavía, y con la ventaja de hoy en día que tú lo puedes buscar en internet y aprender algo nuevo inmediatamente, pero para eso tienes que tener curiosidad. Si no tienes la curiosidad, no lo buscas. Así que eso aparentemente también, aparentemente no, de acuerdo al examen, es una de mis
Yo
fortalezas.
peco mucho de eso y peco y a veces tengo que a nivel de OCD.
Sí, no, 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 pero eso no es bueno. Eso no es bueno.
Yo
Si
lo sé, pero
es obsesivo.
de buscar la información, tratar de buscar y cuadrar bien ese argumento en qué terminó o cosas así, ¿no?
Otra de mis fortalezas es el amor, que yo valoro mucho las relaciones y la reciprocidad de las emociones, de acuerdo a como Harvard en este examen. Y sabemos que el amor, sin duda, es de las cosas más importantes de la vida. Y ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con mi amigo Pepo García, y estamos hablando de la fortaleza y de la importancia de esta en términos de la felicidad. Y ya habíamos mencionado que en un examen que uno coge cuando coge el curso este sobre la felicidad de Harvard, que también ellos le llaman psicología positiva, te dan un examen de 125 preguntas donde uno las contesta lo mejor que uno puede, y entonces ellos te dan el conocimiento de cuáles son esas fortalezas mayores que tú manifiestas a través de ese examen. Y como les dije, la primera aparece que es con la esperanza, la segunda la curiosidad, y el tercero es el amor, que yo le doy mucha importancia y valoro mucho las relaciones interpersonales y las relaciones recíprocas. El cuarto es amor al aprendizaje. No hay duda que para mí, siempre lo he dicho, el conocimiento empodera. A mí me encanta, si se puede usar esa palabra, o el amor al aprendizaje, para mí es sumamente importante y me ha ayudado muchísimo en todos mis procesos buenos y malos. Y como he dicho siempre, o sea, entre más uno conozca, más empoderado uno está para enfrentarse a la vida. El quinto fortaleza que plantean es el trabajo en equipo. Y eso está bien interesante, que de la importancia de uno ser fiel al grupo, de uno aportar al equipo y de tratar de que haya armonía en el grupo, es lo que
En el
plantea.
equipo, cuando habla equipo, doctor.
Entonces, pues, por ejemplo,
El círculo
en mi
amigo.
departamento de psiquiatría, pues es un trabajo en
Okay.
equipo. O sea, somos más, es un trabajo en
Ajá,
equipo. ¿Sabes? Tratar de darle el valor y la importancia de. No hay duda que cuando uno hace algo en equipo, se adquiere mucho más que si lo haces individualmente. ¿Sabes? Se logran mucho más cosas cuando estamos en equipo, pero no todo el mundo puede trabajar en equipo. Hay gente que la tendencia es
A trabajar
a
individual.
sí, o a crear issues cuando están en equipo. ¿Sabes? No todo el mundo se siente cómodo trabajando en equipo. Así que trabajar en equipo es una fortaleza. Otra de las fortalezas que ellos me plantean es la honestidad. Decir la verdad, independientemente si decir la verdad te va a afectar o no te va a afectar. O sea, ser genuino, ser sincero, asumir responsabilidad, o sea, eso es lo que es ser honesto. Otra fortaleza es la amabilidad. De ayudar a otros, de cuidar a otros, de mejorar a otros, de querer que los demás
Están bien.
estén bien o mejoren. Eso es bien típico de obviamente mi trabajo, sin duda, tiene mucho que ver con eso. Otra de las fortalezas es el agradecimiento, que para mí es de las áreas más importantes de la vida, ¿sí? Desde que yo he aprendido a agradecer, aún en los problemas de salud o en los problemas que tengamos, el ser agradecido te aumenta significativamente tu sentido de placer, de bienestar, y especialmente que lo expreses, ¿sabes? Que lo dejes saber, que la gente sepa que tú estás agradecido. Del apoyo, cada vez que yo recibo un texto o algo de gente que se entera que estaba enfermo y que hacía tiempo no se comunicaban conmigo, que he tenido muchos de esas experiencias, el agradecer que ese mensaje es bien importante. Y entonces la última de las fortalezas son muchas más, pero en mi caso es perdonar, aceptar perdonar y dar segundas oportunidades. Aparentemente, algo que te preguntan en esas 125 preguntas, evidentemente yo personalmente creo mucho en dar segundas oportunidades y lo he visto en muchas situaciones. Tanto de la escuela de medicina, con estudiantes como con otras personas, amistades y gente que hemos trabajado juntos, Sin duda, para mí, dar oportunidades.
Cuando habla de segunda oportunidad, doctor, son situaciones que pueden pasar ya sea en pareja o entre amigos o algo.
Exacto, exactamente.
Choques.
Sí, o una persona que digamos, en la escuela de medicina, que me ha pasado, que sacaron muy mala nota o y me piden, ¿sabes? Que si es posible darle un trabajo o volver a coger un examen, ese tipo de esas segundas oportunidades. Yo creo mucho en eso, no todo el mundo cree en eso, pero personalmente creo que yo he recibido segundas oportunidades y las he aprovechado. Y por eso es que creo en las segundas oportunidades, porque a mí personalmente me dieron segundas oportunidades en distintas cosas en mi vida. Así que tanto en deportes como en profesión, y me vienen, ¿sabes? Que las aproveché. La persona que me dio la segunda oportunidad me dijo, this is it, si no lo haces bien, te tienes que ir, o ¿sabes? Se acabó, o te colgaste, o ¿sabes? Así que y yo creo mucho que la gente aprovecha esas
Reacciona en su inmensa mayoría, si es responsable, reacciona.
sí, ¿sabes? Que es importante que tener esa fortaleza de dar oportunidades, de perdonar y de dar oportunidades. Algo bien importante que Harvard plantea es el famoso mindfulness. Sabemos que el mindfulness, la meditación, que es una técnica milenaria, que esto empieza con Buda hace más de 2500 años, donde él se da cuenta del sufrimiento de los seres humanos. Buda era un príncipe que un día lo tenían tan y tan aislado y protegido en su palacio, el papá, porque era un príncipe, y un día a los veintipico largos años, 29 años, sale del palacio y se da cuenta que hay un montón de mendigos y de gente sufriendo y llorando
La
y
realidad que había de la
la
época.
realidad de la época. Y entonces se da la tarea se abandona todo eso totalmente, y se va a verdaderamente tratar de apaciguar o bajar o eliminar el sufrimiento. Y ahí es que él empieza con estas meditaciones. Evidentemente tuvo gente que le enseñó a meditar, y él es el que entonces empieza un proceso de la meditación, y hoy por hoy cada día más y más personas han aprendido esta técnica milenaria, donde claramente nos damos cuenta que tiene un beneficio prácticamente inmediato, donde podemos controlar mucho de nuestro famoso estrés,
Comprobado científicamente ya.
comprobado científicamente a sí mismo. Y es interesante la historia del mindfulness, inclusive en Harvard, el Herbert Benson, que es un cardiólogo que murió el año pasado de 86 años, que escribió como 20 libros. Es como el padre del mindfulness en Harvard. Él en los años 70 y pico se da cuenta de que, siendo cardiólogo, de que había gente que lograba bajar su presión y hasta eliminar medicamentos, y él mismo se cuestionaba, ¿y cómo tú puedes hacer eso? Y la gente le empieza a decir que es meditando, y él no lo podía creer que una meditación tuviera tantos efectos físicos en el cuerpo, y se da la tarea de irse al Tíbet a evaluar a estos budistas y a estos monjes, y regresa sumamente impresionado, pero se tarda 20 años en que los compañeros colegas de Harvard le reconozcan que verdaderamente el mindfulness y la meditación podía tener el efecto físico que él estaba diciendo que tenía. 20 años prácticamente pasaron y hoy por hoy el seminario que se llama Mind and Body Institute, que es el de él, que él fundó, hoy por hoy pues, ya es uno de los seminarios que de hecho que es ahora en octubre y desde junio te están diciendo que si no te apuntas ya
Ya se va a
porque
cerrar.
se cierra de
Y
tanto
doctor,
éxito que tiene,
¿y
ha
por
tenido.
qué tardó 20 años? Era lo que se hacía en
Porque
estudio y todas las cosas.
mucha gente, y yo estoy seguro que muchos radioescuchas se van a relacionar con lo que voy a decirle. Veían eso como algo esotérico, como algo de los asiáticos, de allá
No creían.
no, exacto,
Punto. Nos
¿sabes? No,
criaron en
y,
otra.
sí, y es interesante que en esos países como en India, en China, ¿sabes? Les enseñan meditación desde niños. ¿Sabes? Los niños en China, yo me acuerdo, ¿sabes? Por las mañanas antes de empezar a estudiar, meditan. Y yo nunca se me olvida que le pregunté al chino que era el director del grupo y en qué piensan los niños en ese momento. Y él me decía que pensaran que se pudieran visualizar en el futuro, que qué quieren ser verdaderamente, qué quieren lograr. Imagínate, si tú desde chiquito estás en ese proceso, pues claro que la inmensa mayoría de los chinos saben lo que quieren, porque desde chiquito se están visualizando. Así que no hay duda que el mindfulness en los últimos 10, 15 años, los estudios han demostrado claramente de todo no solamente lo que pasa en el cerebro, sino lo que pasa en el cuerpo, porque el cuerpo y el cerebro están conectados. Y ya sabemos, y tiene mucho que ver con el mindfulness también, de que hay neuronas en el corazón y hay neuronas en el intestino. El intestino ya le llaman el segundo cerebro porque tenemos 500 millones de neuronas en el intestino y alrededor de 50 millones en el corazón. Así que esa conexión entre el corazón, el intestino y el cerebro en un proceso de mindfulness o de meditación se logra como una sincronización de esas
De todas
neuronas.
esas neuronas.
Y hay una relación directa entre las neuronas del corazón y del intestino y el cerebro. Por eso es que mucha gente cuando manifiesta estrés, que le da taquicardia, le aumenta la presión
Dolor de estómago.
o le da las famosas mariposas en el estómago o
Ajá,
diarrea o estreñimiento. Así que sabemos que sin duda hay algo
Que se está manifestando.
que tiene que ver con las emociones.
Sí.
No, y ahora mucha gente está hablando de lo que se llama la conciencia, la mente. Son conceptos bien abstractos de primera intención, pero y la conciencia, cuando tú te pones a estudiar la conciencia, que no es solamente el estar alerta o no estar alerta, consciente o inconsciente, sino cuando hablamos de conciencia o de mente, ese concepto, si lo pensamos, nosotros tenemos, creo que son alrededor de 80 trillones de células y esa mente, esa conciencia tiene la capacidad de organizar todas esas trillones de neuronas, perdón, de células, en la cual en cada una de esas células, ahora mismo, mientras tú y yo estamos aquí hablando, están pasando millones y millones y millones de reacciones químicas que están ahí y que tienen que estar organizadas para verdaderamente mantenernos en salud y en estabilidad, en balance. Mira, o
Y
sea,
organizada todo el tiempo.
y eso es mente y conciencia. Y si seguimos para atrás, cuando nosotros somos química, ¿sabes? Pero cuando esa química se junta y crea vida, ¿sabes? Mira lo complicado que es esto, ¿no? ¿Sabes? Así que la mente y la conciencia, por eso es que de nuevo el mindfulness, la meditación que nos ayuda en nuestra química del cuerpo, de todo el cuerpo, no solamente del cerebro. Y por eso es la importancia que tiene y que Harvard insiste en que no hay ninguna otra actividad que se conozca, que tenga más beneficios, mira,
Por encima del ejercicio.
por encima de todo, del dormir, del comer, de que tenga más beneficios que el mindfulness. Por eso es que ha cogido el auge que ha cogido. Porque a través del mindfulness nosotros producimos una química, producimos unas ondas cerebrales, nosotros somos electromagnéticos. Y entonces el mindfulness y la meditación lo que hace es que esa electromagnesia estén en sincronía. Porque nosotros muchas veces, por eso es que cuando nos salimos de sincronización, ahí es que vienen los malestares. Porque no está coordinado. Y de ahí la importancia y de reconocer que la mente tiene ese poder. Tiene ese poder. Yo soy un ferviente creyente de que a través del mindfulness y de la meditación yo puedo mejorar significativamente mi sistema inmunológico, que es el sistema que ataca las enfermedades, incluyendo el cáncer,
Entre muchas otras
entre
cosas.
muchas otras cosas. Así que por eso es que para mí es tan importante yo hacer mindfulness todos los días y poder poner mi sistema inmunológico lo mejor posible para poder atacar las enfermedades. Y desde que yo estoy haciendo, eso es lo que se llama meditación de sanación. Desde que yo estoy haciendo meditación de sanación, yo he visto una diferencia brutal. Y de nuevo, tiene tantos y tantos beneficios. Y ese sentido de bienestar que te da luego de uno estar en un proceso de meditación profunda, que tú cuando sales de ahí te sientes verdaderamente, ¿sabes? Es como liberarte, es como un sentido es un estado de ánimo que no es ni euforia ni es sedación, es como un estado de bienestar.
Yo toda mi vida, si yo de lo que me arrepiento, yo obviamente es no haber conocido esto antes.
Exacto, yo igual.
No haber
Por
conocido
eso
esto.
es que insistimos en programas como este de que la gente entienda que una organización tan importante como Harvard te diga que el mindfulness es la actividad que más beneficios puede traer a un ser humano, pues mira, no. Y cuando uno se pone a estudiar, como yo lo hice, yo soy científico, la primera vez que yo oí mindfulness que decía que ayudaba, yo como científico lo tengo que poner en duda y entonces tengo que profundizar. Y todo lo que he leído, lo que no digo yo me ha convencido, sino que lo practico, porque de nuevo volvemos al compromiso. O sea, ¿de qué me vale saberlo, pero
Sí,
si no lo hago?
claro.
Y las veces que pasan dos o tres días que no lo hago, yo mismo me doy cuenta que no estoy igual. El
Y
beneficio,
el cargo de conciencia que también le entra a uno
sí,
sabiéndolo.
sabiendo que no
Sí.
me estoy ayudando, aunque es interesante lo que acabas de decir, ¿no? Y volvemos a lo que habíamos hablado de autocompasión y en vez de sentirme culpable, ¿no? Es autocompasión, ¿entiendes?
Sí.
Te tienes que poner para tu número
Claro.
y lo tienes que hacer porque los beneficios son evidentes.
Exacto.
Y de nuevo, hay mucha evidencia científica. Ya hay estudios que verdaderamente sorprenden de todo lo que se ha logrado en los últimos años, demostrando cómo el mindfulness verdaderamente cambia significativamente toda la química del cuerpo, hacia una química totalmente positiva y que trae unos beneficios increíbles para el cuerpo y para el cerebro. Es algo que al público y a aquellos de ustedes que no han hecho mindfulness. Hay un libro que se consigue en internet gratis que se llama Mindfulness para principiantes de Jon Kabat-Zinn, que se los recomiendo. Es sumamente sencillo, tiene como 70 páginas. Repito, Mindfulness para principiantes. Lo poncha a sí mismo en internet, Mindfulness para principiantes, Jon Kabat-Zinn, y lo puede bajar, es gratis, y te enseña la técnica del mindfulness, porque esto es una técnica. Si usted trata de hacer mindfulness sin conocer la técnica, se le va a hacer sumamente difícil. Y lo digo por experiencia, porque estuve varios, yo diría que hasta años, tratando de hacer mindfulness sin conocer la técnica. Una vez me puse a leer la técnica, el cambio fue significativo.
Claro.
Y de antes no poder estar ni 5 minutos en meditación, ahora puedo estar 40 minutos, 50 minutos. O sea, y a veces me quedo como con ganas de seguir.
Y a veces no
Sí,
dormimos.
así que, pero ya se nos fue el programa, Pepo. De nuevo, gracias siempre. Y creo que estos temas son de suma importancia para el público en general.
Sin lugar a duda, doctor.
Gracias, gracias. Y después de un programa tan interesante como este, termino con este pensamiento de Steve Maraboli, que dice: la felicidad no es la ausencia de problemas, es la habilidad para tratar con ellos. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.